La antropología de los mundos. Nicolás Guigú nos introduce al estudio de la antropología del Uruguay y el mundo. Un espacio para la reflexión sobre la cultura, la comunicación, lo local y lo global a través de la mirada antropológica.
Bueno, volvemos, está Nicolás Guigú en su columna de los días miércoles ahí, a pesar de todos los pesares y de esta ola del mal que circunda el mundo, nosotros seguimos adelante, el tipo estaba dando clases ahí en la FIC, bueno, salió un rato al patio para conversar.
No, en realidad estoy corrigiendo, todavía las clases no empezaron,
es verdad,
estoy aprovechando... Estos jardines, estos patios internos maravillosos que tiene la
FIC, sí, claro.
Y que tenemos, cada oficina tiene uno, realmente es un edificio fantástico para
trabajar. Sí, una maravilla.
Y bueno, estoy caminando.
No, ahora quédate quieto, por favor.
Sí, ahora ya me quedo quieto, a partir de la experiencia de hoy me quedo quieto.
Bueno, así que estuviste casi 2 años hablando con gente de todas las edades.
Sí, y también con inmigrantes, por eso también hablábamos de la visión apocalíptica cristiana, obviamente, pero también hay otras visiones de final de los tiempos, o de final del mundo, o de transformación radical del mundo. Y esos discursos se fueron construyendo, inclusive muchas personas no lo tenían en el inicio, y se fueron construyendo a lo largo del tiempo, sumado a otros, ¿no? En torno a la pandemia, tematizando la pandemia, pero también una reflexión. Creo que ha habido, sí, un tiempo importante de reflexión sobre nosotros y el mundo. Me parece que eso sí pasó, que tuvimos que hacer esa experiencia de reflexión por haber tenido que cambiar tanto nuestra situación, nuestro cuerpo, ¿no?, nuestra privacidad, bueno, todo el proceso de virtualización que hemos vivido.
Bueno, y a grandes rasgos, si tuvieras que señalar tipo titulares, ¿qué es lo que deja a priori esta reflexión, digamos, este tipo de reflexión a la que estabas haciendo alusión recién?
Bueno, sí, justamente cómo hay que pensar en una democratización del conocimiento, en un proceso de enseñar a pensar que se está volviendo cada vez más extraño en nuestras sociedades y también en el sistema educativo, la universidad, inclusive en muchos casos, ¿no? Incluida a veces en muchos casos. ¿Por qué? Porque hay que batallar contra todo un proceso, o en todo caso batallar en contra no, pero considerar todo un proceso de hipercomunicación con una cantidad de visiones y versiones del mundo que que se empiezan a considerar como ciertas, verdaderas, ¿sí?, asentadas en bases, y se comienzan a negar otros factores que van generando también produciendo las situaciones sociales, las transformaciones sociales, ¿sí? No, me parece que es importante pensar en cómo democratizar esa comunicación, justamente para que no sea tan tóxica, que lo que es ahora es tóxica mayoritariamente, y también cómo tratar de generar diálogos más allá de las comunidades que se interesen en la cual estas personas, en las cuales estas personas van volcando sus experiencias, muchas veces muy complejas durante la pandemia, ¿sí?, y van siendo leídas de algún tipo de creencia o espiritualidad o religión, ¿sí? Eso me parece que es importante considerarlo, y sí capitalizar la reflexión que hemos llevado adelante de manera inevitable, porque inclusive el encierro te sirve para reflexionar. Ahora, de ahí que eso vaya a generar una transformación, o que vamos a ver el salto de ser una mejor humanidad, una mejor sociedad y todo eso, yo diría que es todo lo contrario, ¿no? Que justamente lo que vos señalabas, digamos, los elementos que tenemos, no es. Esto te lo digo desde el lugar
hablaste
de una cantidad de pensadores y pensadoras que uno está de acuerdo de muchas de esas proyecciones, pero no en yo por lo menos no acompaño un discurso post pandemia que implica a partir de esa experiencia, o que implique a partir de esa experiencia una transformación de la humanidad y de la sociedad, porque eso no es cierto. Las personas piensan en cuestiones raras, piensan que una persona por haber sufrido mucho necesariamente cambió, por ejemplo, eso puede pasar o no, por haber tenido un accidente cambió tu visión de vida, eso puede haber pasado o no, es decir, las situaciones traumáticas no necesariamente le enseñan algo a las personas, a veces sí, a veces no.
Sí. vos hablaste de una aceleración, ¿no? En este sí. Provocado justamente por la pandemia, y está bien, porque parte de esto sin pandemia contigo lo veníamos conversando antes, ¿no?
Más tirado
para el lado de cómo impacta lo virtual, las redes, ¿no? Las redes sociales, el celu, el chatear, ¿no? Lo veníamos observando un poco por ahí.
Sí, hablando mucho del proceso de automatización y robotización. Es decir, son todos procesos que esta situación aceleró, pero que inevitablemente, y ahí vienen, bueno, las grandes interrogantes a futuro que se vienen haciendo hace décadas y que siguen siendo algunas muy muy pertinentes, pero claro, el problema es que si vos no tenés un espacio de reflexión y de intercambio, bueno, ahí a veces es complicado, por ejemplo, pensar qué va a pasar con el mundo del trabajo. Pero pienso, ¿qué va a pasar con el mundo de la enseñanza, por ejemplo? Porque en algunos aspectos, un profesor o una profesora robot, no sé si van a tener, no sé, identidad, orientación, género, lo que sea, puede ser imbatible, imagínate. Porque, claro, o sea, y en varias profesiones más. Creo que estos procesos sirven para repensar lo humano nuevamente, ¿no? Y las posibilidades y las capacidades de los humanos.
Y de repente, quizás lo que esté faltando sean, bueno, aquellos elementos que hacen a grupos básicamente de jóvenes, ¿no? Que estaban procesando un contacto fantástico con la naturaleza, que estaban con toda una medicina
que tiene
que ver más con, bueno, para aplicarlo rápido y pronto, con los yuyos adecuados, que con toda esa parafernalia química, bueno, yo qué sé, comunidades que se van a vivir juntas, que no, como que bueno, muy preocupados por todo lo que tiene que ver con el cambio climático, es tratar de combatirlo, ¿no? Es decir, como que eso también venía en un viaje más que interesante. Sí. Lamentable.
Bueno, inclusive en Uruguay tenés muchos presentes también ahora, mucha gente viviendo esos procesos. Sí, sí.
Que bueno, que de repente hay que apuntalar, bueno, en esta post-pandemia que vos decías, hay que apuntalar más a que en definitiva eso prospere y no todo lo otro, ¿no?
Y sí, porque es la reconstitución del lazo, sin duda.
Bueno, no sé qué más
es se que te ocurre. No. El problema es que también esto es hacer política. Lo afectivo en este momento es hacer política. El mundo afectivo es el mundo de la política.
¿Cómo es eso? A ver.
El mundo, ¿por qué te digo? Porque antes, claro, la política era mucho más, las prácticas políticas, y acá en Uruguay sobre todo, ¿no? Trataban de evitar lo afectivo, lo emocional, porque lo consideraban vinculado a lo profundamente irracional.
Claro.
¿Sí? Claro. Que era peligroso. Bueno, ahí toda la advertencia del fascismo se basa en esto, ¿no? En la irracionalidad de la gente, de la masa. Ojo con la emoción, la afectividad. Pero yo te lo digo en otro sentido, te lo digo en el sentido de rehumanización del vínculo. Porque, ¿qué pasa? Este mismo proceso nos hace que cada uno de nosotros se vuelva cada vez más autónomo y prescindente del otro. Hoy me preguntaban, ¿por qué hay tanto odio? Porque la gente no se precisa más. Ese es uno de los motivos. ¿Precisa qué quiere decir? No una relación utilitaria, sino una relación de fraternidad, de cooperación, de ayuda. Es decir, cada vez necesitas menos al otro, la presencia del otro. E inclusive vos fijate, ahora, bueno, todos los problemas que hay en Japón por la tasa de natalidad, que nadie, bueno, en fin, para ellos, para una parte de la sociedad japonesa, es muy problemático el tema de las parejas, el tema de las relaciones sexuales, el aspecto, entonces se abstienen, se quedan en su burbuja hipercomunicada, y eso no son tendencias solo que se dan en un país, bueno, con un desarrollo tecnológico impresionante como el Japón, sino que son tendencias que se están dando a nivel de todas las sociedades, que es esta nueva producción de soledad que ni siquiera es vivida como soledad
en la seres humanos. En la cuarentena me las arreglé solito, así que claro. Bueno, ya no preciso más nada, vamos arriba, me gustó.
Bueno, toda esa ilusión de autosuficiencia también, sí, que es complicada. Sí. Y mucha gente tuvo la experiencia de arreglársela solos también.
Sí, claro, claro. Don Nicolás Guigú, la vamos a tener que seguir dentro de un bien. Par de miércoles, más o menos.
Bueno, pero ahí insisto que vos... volver, vamos a
esperemos que sí, que en 15 días
que migre el virus de ese lugar.
Pues, claro, sí, que se vaya a otra parte, ¿viste?
Que se vaya a otra parte. Sí. Aunque
muere. Un abrazo grande para vos.
Chao,
chao.
Comunicate con nosotros al 2915-7832 o envíanos un WhatsApp al 092-000-947. ¿Estás? En el Tungelé. Estás en Radio Cultura.